Bienvenidos a otro encuentro de Healthcare Creators y esta vez en este encuentro tengo una persona muy especial que tenía muchas ganas de entrevistar y es María García Puente, que nadie la conoce por su apellido, bueno, la conoce a su entorno, pero todos la conoceréis como María Biblio Virtual. Bienvenida María, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien.
Tenía muchas ganas de que vinieses y además hemos cogido la excusa perfecta.
¿Verdad?
¿A que sí?
Sí, sí, totalmente. Encantadísima de estar aquí.
María, para mí, es, aparte de un referente en las redes sociales, es que además tiene un proyecto que es ejemplo claro de emprendimiento sanitario que me gustaría que compartiese durante un rato. Pero no todo el mundo te conoce, no todo el mundo conoce tu historia y tu trayectoria. Me gustaría que hacerte la pregunta esta genérica que todo el mundo hago, que se quedan pillados, es ¿quién es María Biblio Virtual?
Pues María es bibliotecaria, que queda siempre muy bien. Bibliotecaria, documentalista, especializada en ciencias de la salud. Y bueno, pues empecé en esto un poco de casualidad hace unos cuantos años, finales del 2006. Y nada, evolucionando hasta hoy.
¡Qué maravilla! ¿Y en qué tipo de proyectos te has especializado?
A ver, sobre todo me dedico a la gestión de bibliotecas médicas. Uh-huh. He puesto en marcha 3 bibliotecas de hospital, en 3 hospitales diferentes. Luego les di de comer, crecieron y tal.
Pues que lo dices como si fuese algo normal, parece como construir una pirámide.
No, es más fácil, esto es más fácil.
Sí. ¡Madre mía!
Y sobre todo porque las pirámides son como muy sólidas, pero las bibliotecas médicas que yo llevo son todas virtuales, son electrónicas, con lo cual no necesitas paredes, pero realmente no es construir una biblioteca al uso, ¿no?
Entonces, ¿y cómo es una biblioteca en el siglo de Internet, donde todo está conectado, todo está dicho y visto?
Pues apasionante. A ver, el reto ahora precisamente es porque se supone que todo está al alcance de la mano y que todo el mundo puede acceder a ello. Entonces el problema, el reto está en que o sabes buscarlo o te puedes morir.
Claro,
te dejas sin tiempo, te dejas la desesperación en no sé si lo que he encontrado me sirve. Entonces un poco, el papel del bibliotecario es el content curator, el saber seleccionar y poner a disposición del usuario lo que necesita en el momento en el que lo necesita.
Que es básicamente la profesión del siglo XXI, porque ante el exceso de información, precisamente, la selección es lo que manda, ¿no? Bien, vamos a la parte de contenido, porque yo te conozco lógicamente por las redes. Yo no soy personal sanitario, con lo cual hay veces que cuando ya hay cosas que me lío, pero sí que es cierto que tú tienes una presencia bastante activa y además generas un montón de contenidos. ¿Cómo te organizas toda esta parte?
No te sé decir exactamente. Voy un poco a impulsos, según veo que, por ejemplo, aparece información útil o que realmente se necesita, pues la lanzo. No llevo, al menos en mi Twitter, por ejemplo, no llevo un calendario de contenidos y voy a publicar tal día, tal hora, tal cosa. Según vaya viendo, me vaya encontrando con la serendipia de me he encontrado con esto, me parece interesante, voy a compartirlo. O estoy trabajando y me encuentro un caso un poco raro a la hora de localizar información o de utilizar una base de datos y lo primero que hago es voy a compartirlo. Hay veces que me salen hilos y pensar que estoy haciendo un hilo. Sí, empiezo a escribir y de repente son 6-7 tweets y yo, pues mira, era un hilo. Pero no lo he avisado antes porque no sabía que iba a hacer un hilo.
Pero eso es muy guay, porque precisamente, mira, no tiene nada que ver, pero hablaba el otro día con una persona con un montón de seguidores en otro campo completamente diferente y me decía precisamente lo mismo. Dice, es que yo no tengo una programación, yo tengo una actividad. Y depende de lo interesante, yo lo suelto o no lo suelto. Lo cual también genera dos cosas. Una es la ansiedad por seguir, porque a ver en qué momento me vas a dar una información valiosa. Y la segunda parte, le quitas esa parte fake, ¿no? De publicar a unas horas, unos días. Yo reconozco que esa parte es la que más detesto, ¿no? En el momento dado, yo nunca he publicado en mi vida con horarios, ni tampoco contenidos. Pero también es cierto que es más natural, ¿no te parece?
Sí, bueno, también depende de cuál sea tu objetivo. O sea, el mío no es...
compartir, entiéndolo.
Sí, es compartir, pero no es crear una escuela o una retahíla de seguidores que busquen a ver dónde está María que publica. O sea, yo estoy ahí, según voy encontrando cosas, las publico. Y entiendo que si alguien me sigue es porque le interesa.
Es que ahí está el tema. Es que yo creo que al final el tema de las ideas es muy diferente cuando estás hablando de un tema que otro, pero sinceramente creo que es necesario por tener una audiencia y una resonancia, que lo que digas tenga una repercusión. Pero lo que estás diciendo básicamente es lo ideal, ¿no? En un momento, oye, yo lo hago y si le gusta a alguien que me siga y si no, pues que no, ¿no?
Sí, yo, a ver, no llevo un seguimiento de quién empieza a seguirme o quién deja de seguirme. O sea, no me interesa. O sea, sí que te hace ilusión, ¿no? Uy, pues de vez en cuando miras, ostras, 8.000 seguidores, ¿de dónde salen?
¿Quién sabe esto?
Porque,
¿no?
Luego tampoco te da tiempo a interactuar con todos.
Imposible.
Y yo hay veces que no me da tiempo tampoco a entrar en Twitter.
Pero a la hora de cuando tú generas contenidos, ya sean posts, webinars, todo lo que tú haces, tienes un feedback. Sí, o sea, hay que estar atentos de algún modo. O al menos eso te ocupa un montón de tiempo también.
Claro, no hay tanto feedback como se podría pensar o yo creo que no hay tanto feedback, no genero tanta conversación o cuando se genera es muy puntual, no suelen ser conversaciones largas que duran días, no, bueno, son bastante puntuales. Tengo la suerte de que no tengo trolls, si los tengo los obvio porque no los veo. Entonces,
¿tú los niegas?
Sí, no sé.
Bueno, te sigue conectando puntos que son los troles absolutos.
Tengo mucho cariño.
Son los mejores, ¿eh? Lo digo con todo el cariño del mundo, porque además has colaborado varias veces con ellos en la ventana conectante.
Uy, la última vez me los encontré en Valladolid.
Sí, es que lo digo porque es que justamente yo o voy justo al minuto o voy un poquito atrás y justo estaba hablando de ti. Uh-huh. En Valladolid. De todos los formatos que tú utilizas, porque aquí estás en todos sitios, ¿cuál es el formato que más cómoda te sientes a la hora de crear y compartir contenidos?
Pues a ver, cómoda por facilidad es Twitter, porque entras, lo pones muy cortito y ya está. Me gusta mucho el blog porque ahí es donde te puedes explayar. Alguna vez he cogido algún hilo de estos que no sabía que era hilo y se convirtió en hilo y luego lo he pasado al blog. Un poco con más detalle, un poco más de mimo, la redacción y tal, sin las faltas de ortografía que a lo mejor se te pueden escapar en Twitter y que no...
Bueno, el teclado predictivo que a todos nos pasa.
Y entonces, bueno, en principio con Twitter como facilidad y rapidez y el blog como con más tiempo, más calma, más detallado para escribir pues lo que necesite. Tampoco tengo una periodicidad y muchas veces tengo el post en la cabeza de tengo que publicar esto y luego no encuentro tiempo. Entonces cuando lo voy a publicar, a lo mejor ya lo ha publicado alguien, algún compañero, algún colega en sus propios blogs, entonces lo que hago es que retuiteo.
Es que esa periodicidad, y yo estoy muy de acuerdo contigo, que muchas veces cuando escribes contenidos los tienes en la cabeza y dices, bueno, incluso frases completas o párrafos, Y continuarlas es muy complicado. Por eso yo admiro mucho, por ejemplo, a Miguel Ángel, que es un tío frecuente, ¿no? Es que es religioso, vamos, el domingo hay que estar leyendo, salud con cosas, porque es lo que toca, ¿no? Y cuando alguien mantiene eso, me sorprende un montón. Pero hoy te quería preguntar por algo muy, muy, muy interesante, que es lo último de María Biblio Virtual, y es, a mí me lo contó un día off the record, así en un evento, y me pareció apasionante. Y cuéntamelo tú. Exactamente, primero el nombre, porque el nombre ya de por sí ya tiene su rollo.
El nombre es Ser Chatón.
Ser Chatón.
Uh-huh. Bueno, pues bien.
¿Cómo se come eso?
¿Cómo se come eso? Yo siempre empiezo preguntando, cuando digo la palabra, ¿pero conocéis los hackatones? Uh-huh. Porque realmente viene de
ahí. De hecho, es que es la pregunta que me hizo cuando me lo contó.
A ver, la idea es coger un poco la forma de realizar un hackathon y trasladarlo a mi campo. Uh-huh. Yo soy mucho de ir picoteando de otras especialidades o de otros campos, de otros ámbitos que no tienen nada.
Eso es creatividad pura y dura.
¿Verdad?
Claro.
Pues eso, intento juntarme con gente mejor que yo, más inteligente, más creativa, y robando ideas.
Claro.
Y bueno, pues tenía una amiga que estaba metida en una comunidad, en una asociación, Hackathon Lovers.
Ajá.
Y le dije, oye, pues me interesaría ver cómo funciona esto, en qué consiste, pero por dentro. Uh-huh. No participar, porque yo no desarrollo.
Sí, observar.
Pero sí. Y me dijo, bueno, pues vente si quieres de voluntaria y así ves cómo funciona. Entonces hubo un hackathon en IBM que tenía dos retos. Un hackathon realmente es un evento donde en un fin de semana normalmente se propone un reto y por equipos tienen que desarrollar pues eso, o una aplicación o un algoritmo, normalmente algo informático, digámoslo así, un poco a lo grande, para solucionar.
Sí, porque originalmente se hacía para desarrollar soluciones digitales, apps, etc.
Sí. Ajá. Entonces, en este que fui de IBM, con las herramientas de IBM, tenían que desarrollar un algoritmo que detectara cáncer de mama en unas imágenes radiológicas.
¡Madre mía!
Entonces, que fuera el algoritmo el que lo desarrollara. Ese era uno de los retos, y el otro era, a partir de datos de historia clínica, detectar qué pacientes podían desarrollar diabetes. Entonces me pareció como súper interesante, fue como guay. Yo quiero hacer algo así, yo quiero hacer este formato en mi campo.
Ajá.
Entonces, bueno, pues me invitó también a otro que era un datatón, en vez de un hackathon, este iba de datos.
Ajá.
Manipular datos, data science, guay.
Sí, cruzarlos, etcétera. Sí.
Entonces, bueno, pues me moló mucho la idea y se lo comenté. Dije, Karina, tengo que hacer algo con esto en lo mío, porque esto se puede llevar. Y me dijo, pues yo te ayudo en lo que sea y adelante. Y lo dejas ahí porque siempre puede ser, ¿no? Siempre lo puedes hacer. Con la mala suerte de que mi amiga tuvo un accidente este año y, bueno, pues falleció. Y fue cuando decidí que ahora sí que tenía que hacerlo. Y bueno, pues empecé a organizarlo un poco en su nombre. Si entráis en la web, en agradecimientos está... Ay, es que se me ponen los pelos de gallina.
Joder, no sabía esto, me has dejado...
En agradecimientos está su nombre. Tenía un tatuaje de su nombre, de la constelación de Karina, y la foto de en agradecimientos es la constelación de Karina en memoria.
¿Qué historia?
Uh-huh.
Madre mía.
Y muy guay, me está funcionando. No sé dónde estará, pero me está ayudando.
Y eso al final es... Tener un motivo siempre es muy importante. No, me estoy callado porque es que no sabía la historia. Me has dejado completamente sin palabras.
Sí, a ver,
tampoco vas a contar no lo es,
o sea, si me preguntan, lo cuento. Claro. No es que vaya contando esto de primeras. Pero sí, es un poco el homenaje que...
Pues muy bonito, además. Y además, uh-huh, creo que es que el objetivo que buscas y cómo lo buscas es muy útil. Cuéntanos un poco... ¿Qué consiste la dinámica y qué buscas? Pero, sobre todo, ¿cuál es el objetivo final? Porque lo que, al menos donde yo sé, no es para expertos, es para todo el mundo.
Una de las cosas que hago es la formación, ¿vale? Aparte de llevar uh-huh bibliotecas médicas y tal, también me dedico a la formación. Y una de las cosas en las que doy formación es en búsquedas bibliográficas en ciencias de la salud. Uh-huh. O sea, ¿cómo localizan los sanitarios, ya sean médicos, enfermeras, farmacia, cualquier ámbito sanitario, cómo localiza la información más relevante y eficaz en bases de datos, uh-huh, ¿vale? En el menor tiempo posible, porque siempre estamos un poco pillados de tiempo. Suelo hacer los cursos bastante prácticos, con ejemplos y tal, pero te das cuenta de que la gente va al curso, le parece todo muy fácil, salen contentos, pero hasta dentro de 3 semanas o un mes no tienen tiempo de sentarse delante del ordenador y se les ha olvidado la mitad de las cosas.
Pues que de hecho salió un informe hace 2 días en la Harvard Business Review de por qué la formación profesional solo calaba en un, creo que era un 12% de la gente, un 11% de la gente, el resto se perdía, pero precisamente por la falta de práctica.
Claro, Claro, o sea, yo sé que si tú haces un curso algo práctico y en la semana siguiente te sientas un rato y practicas, pues se te van, esos conocimientos se te van asentando. Uh-huh. Pero muchas veces no tienes tiempo. No tienen tiempo, es que no, aunque yo les diga y me digan que sí, yo sé que no tienen tiempo. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacer un hackatón, pero de búsquedas? Entonces la idea va a ser crear equipos multidisciplinares, porque me parece también que es muy importante aprender a trabajar en equipo.
Súper.
Y lo que te comentaba antes, yo aprendo mucho de gente que no tiene nada que ver con mi ámbito. Uh-huh. Pues de diseñadores, de desarrolladores, de ingenieros, de cualquier ámbito, ¿vale? De médicos, de enfermeras, o sea, que no tienen por qué ser bibliotecarios. Siempre intento aprender cosas. Te pones en su, o sea, escuchándoles su punto de vista, aprendes
mucho.
Aprendes uh-huh. mucho. Te pones en su lugar y dices, ah, pues mira, no se me hubiera ocurrido.
Bueno, es que ahí está la riqueza de los puntos de vista.
Claro. Entonces, bueno, pues decidí montar equipos, uh-huh. es decir, organizar ese chatón donde se les va a dar una pregunta de investigación, un caso clínico, todavía no sabemos muy bien qué vamos a elegir, uh-huh. pero estamos en ello. Invitamos a gente de cualquier ámbito de las ciencias de la salud, de la rama de las ramas biosanitarias y de bibliotecas. Entonces la idea va a ser montar equipos multidisciplinares. También quiero dar visibilidad al mundo de las bibliotecas porque bueno, creo que somos un colectivo que está perdiendo visibilidad, que está perdiendo importancia porque la gente piensa que al tener todo a mano no somos importantes,
bueno,
o necesarios.
Que, pero porque no están metidos en... A ver, yo lo digo desde el punto de vista de... Pues, completamente alternativo, que es una comunicación, ¿no? Nos dedicamos a la comunicación y, claro, todo lo que digamos o cómo lo digamos depende de la fuente. Y las fuentes no son cualquiera. Y además no solamente que esté ahí, sino cómo se interpreta, que es un poco lo que también trabajáis, ¿no? Uh-huh. Y es que eso es una base de una industria, punto. Es así. Y es que esa industria depende del conocimiento de un montón de personal sanitario, con lo cual no es que pierda relevancia, yo creo que es la base de todo lo demás, es que el conocimiento.
Sí. Sí, precisamente. Bueno, pues la idea es esa. También me interesa que el personal sanitario que tenga un bibliotecario en su equipo, el día uh-huh. de su chatón, se dé cuenta de que las búsquedas son más fáciles. Yo siempre digo que los bibliotecarios, los documentalistas, tenemos la metodología de búsqueda, pero el vocabulario lo tiene el usuario, en este caso, pues el médico, la enfermera o... Entonces, a mí me gusta cuando me piden una búsqueda bibliográfica sentarme con el usuario y hacerlas juntos. Porque hay muchas veces que él tiene en su cabeza lo que quiere, pero no sabe muy bien cómo expresarlo. Y yo tengo la metodología de cómo hacer la búsqueda, pero si no me puedo meter en su cabeza es muy complicado que lo que yo, claro, que lo que yo encuentre a él le sirva.
O sea, es una labor doble de investigación. Investigar lo que posiblemente esté pensando la persona de enfrente y luego buscar las fuentes originales para entregarle lo que busca.
Sí, entonces siempre es más fácil y además más satisfactorio para ambas partes si trabajamos al mismo tiempo. O sea, yo quedo contigo, vemos qué me has pedido, te voy preguntando, vamos afinando y al final llegamos al resultado que realmente quieres. Entonces, bueno, un poco la idea es esa en este chatón.
Me parece increíble, porque además mezclas las dinámicas de hacking, de grow hacking, de ideas, de conocimiento con la parte que es tu expertise, que es la parte de documentación, junto con el mundo sanitario. Me parece, lo digo muy en serio, cuando me lo contaste te lo dije, me quedé loco, ¿no? Y me parece una innovación brutal, pero me pareció muy divertido. O sea, es que me pareció muy divertido. Además te lo dije, creo que mucha gente puede estar interesada, ya no solamente de cara a alguien que pueda ir y a experimentar lo que tú vas a plantear, sino que creo que además la gente puede aprender mucho y creo que mucha gente debería estar detrás de todo esto. Y la verdad es que me parece una idea fantástica el ser chatón. Además, una pregunta, ¿cómo es la dinámica? ¿Cuánto tiempo estáis? ¿Cuánto tiempo dejáis? Más o menos, porque claro, entiendo que muchas cosas están en el aire porque todavía se está escribiendo gente,
sí.
Que ya tenéis unos cuantos.
Sí, sí. A ver, se va a hacer en Madrid el 16 y 17 de noviembre, que es sábado y domingo.
Ya.
Ya, esa es un poco, es problemático, ajá, porque la gente no quiere utilizar el fin de semana para hacer cosas de trabajo, pero al mismo tiempo tampoco se van a pedir días de vacaciones para ir entre semana.
Pero es como los congresos.
Sí.
Los congresos al final vas a aprender, aquí vas a experimentar y aprender, por supuesto.
Entonces, bueno, el sábado por la mañana lo que vamos a hacer es talleres y charlas relacionadas con metodología de la investigación, búsquedas bibliográficas y gestores de referencias.
Qué bueno.
Porque, bueno, entiendo que hay gente que sabrá y hay gente que viene de nuevas. Entonces, para que no sea todo empezar de cero.
O sea, partéis de una base plana.
Sí.
Qué maravilla.
Sí, sí. Bueno, luego te cuento. Estoy enviando newsletters y tengo la cuenta de Twitter de ese chatón para ir enviando contenidos para que la gente los pueda ir viendo antes de empezar.
Voy a matizar una cosa, porque es que María lo dice todo como si fuese así, como espontáneo, me explico, ella le sale, pero es un nivel de profesionalidad que pocas veces lo he visto, o sea, lo siento, o sea, te lo digo tal cual, me parece increíble que tengas la cuenta, que lo estás manejando de ese modo, es un nivel muy profesional, o sea, es una empresa en toda regla, cómo se está organizando todo esto, enhorabuena, porque me parece increíble. No, te lo digo en serio, es que he asistido y he visto proyectos que estaban cojeando, pero es que el tuyo no veo que coge en ningún lado. Bueno, disculpa, te he cortado porque estoy alucinando por segundos, porque se supone que me lo había contado antes, pero claro, yo voy averiguando cosas por segundos. La cuenta la seguía, ¿eh? Por un lado, mandas newsletters, tienes la gente comunicada y actualizada por vía Twitter.
Vale, sigo con ese chatón. Vale, una vez que ya hayamos terminado de las charlas, talleres, que lo van a dar especialistas en metodología de la investigación y colegas bibliotecarias especializadas en ciencias de la salud, pues de ahí vamos a montar los equipos. Hay gente que se ha apuntado ya con su equipo,
uh-huh,
y hay gente que viene sin equipos y probablemente sin mucho conocimiento. Entonces la idea va a ser intentar hacer equipos multidisciplinares, pero balanceados. O sea, si vemos que hay gente que realmente tiene conocimientos y hay gente que no, pues vamos a intentar ponerlos juntos para que, bueno, pues para que todo el mundo salga contento. Sí. Y es lo que te decía, una persona que no tiene ni idea de nada, a lo mejor tiene una visión, no viene con sesgos, y a la hora de buscar puede dar ideas de búsqueda o de estrategias que a lo mejor el que ya está muy acostumbrado a buscar no se le ocurren porque siempre busca de la misma manera.
Pero es que es un elemento creativo brutal. Entonces, cuando trabajamos con equipos, lo que hacemos es mezclarlos con gente con mucha información y gente que no tiene ni idea. Y es precisamente esa combinación la que da una serendipia, una vez más, estamos todo el rato conectando puntos, pero está en todos lados. Pero es verdad, y eso es lo que da. Me sorprende lo que estás comentando, porque realmente está dirigido a descifrar un enigma, por así decirlo, pero realmente es pura creatividad.
Sí, sí, vamos, la idea es esa,
que
sea todo como más fácil. O sea, yo creo que cuando trabajas en equipo, que no en grupo, en equipo. O sea, vamos a hacer grupos,
es un
pero...
matiz, vamos, ya marcado antes y después en muchas cosas, gran matiz.
Sí, sí, o sea, vamos a hacer grupos, pero tienen que trabajar en equipo.
En equipo.
Y yo creo que sí, siempre es más fácil y creces también personalmente, vas a conocer gente muy diferente, viene gente de toda España, cosa que me ha sorprendido. Pensaba que siendo en Madrid y presencial, casi todo el mundo iba a ser de Madrid, pero tengo bastante gente de fuera.
Bueno, es que yo creo que es, insisto, es una ocasión única, es algo completamente nuevo, uh-huh, y que nos han perdido esto, lógicamente.
Sí.
Pero qué maravilla. Es que te escucho y me parece que es otra galaxia, en serio. Enhorabuena, me parece alucinante. Una pregunta, compactando al máximo. En una frase, ¿cuál sería el objetivo que tú buscas con Ser Chatón? Sea para esto o sea en el futuro.
Ay, pues no lo sé. No, es que no sé. O sea, ya te digo, empezó con un esto molaría hacerlo.
Ajá.
Y cuando empecé a hacerlo fue por... O lo hago, o sea, lo tengo que hacer, sí.
Uh-huh.
Entonces, me mola la idea de explorar una nueva forma de dar formación, de enseñar, de que la gente aprenda, de las dos cosas, porque aprendo yo también, de reunir gente muy diferente, de conocer. Yo soy muy tímida, pero en cuanto me dan un poco de bola, me pongo a hablar hasta con las paredes. O sea que, de principio no, pero en uh-huh, cuanto me dan pie, entonces me gusta conocer gente nueva, sobre todo gente que me pueda aportar. y yo creo que aquí me van a aportar mucho. Entonces es un poco egoísta.
¿Has visto cómo es? ¿Eh? Dice, no sé, pero es que te soltas 5 objetivos clarísimos y bien marcados. Yo la verdad es que, más allá del sextatón, que me parece que es una idea maravillosa, y te lo dije en su día, y de hecho, cuando tuve la oportunidad de raptarte un rato, lo hemos hecho, me parece que lo que tienes enfrente, y es algo que más adelante ya coger un grupo de gente, porque me parece impresionante que me lo contéis, no es un proyecto, no es un evento, no es una idea de formación, que también es un emprendimiento en toda regla. Es como alguien en un momento dado decide tomar baza de la realidad para transformarla. Y digo baza, y en la palabra baza hay muchas cosas. Hay tiempo, hay dinero, hay conocimientos, hay colaboraciones. Eso es emprendimiento puro y duro. Sí. ¿Cómo afrontaste? Bueno, me va a decir que no lo sabe, pero bueno. Cuando te enfrentas con un proyecto que tú decides que tienes que hacerlo, que es el momento, por diferentes motivos, ¿cómo te troceas la problemática para empezar a trabajarlo? Porque claro, esto es inmenso. O sea, además, un poco que tu cabeza, por lo que te conozco, va andando sobre el camino.
A ver, lo primero que hice fue hablar con Adolfo de Hackathon Lovers, un compañero de Karina. Se lo comenté y me dijo, mira, pues yo te paso la información que necesites de cómo organizar hackatones y tal, y si te sirve, pues úsala. Hice un Skype con él un día, me dio más o menos los 4 tips de que no se te olvide esto y ten en cuenta esto otro, súper bien. Y bueno, pues a partir de ahí, un poco sentido común, ¿no? O sea, si quiero llegar aquí, ¿qué pasos tengo que dar antes? Y bueno, pues los vas pensando, los vas haciendo, los vas poniendo en marcha. Más o menos, si tengo que llegar aquí y antes tengo que pasar por aquí, pues obviamente no puedo dar los pasos para ir al segundo escalón. Primero tendré que hacer los pasos para ir al primero. Pero eso es sentido común. O sea,
El sentido común es el sentido que menos común es. O sea, que al final, esto que me estás contando, insisto, lo hice con una naturalidad casi pasmosa, casi es espontánea. Pero claro, es que llevo un currazo. O sea, ¿cuánto tiempo te ha llevado organizarlo?
No he contado las horas, pero muchas, muchas, muchas que obviamente no están pagadas, pero ya sabía, o sea, yo sabía que este sextatón me iba a costar más de lo que le iba a sacar. Económicamente, obviamente, no le saco ningún rendimiento, de hecho, me toca poner a mí, pero yo creo que me merece la pena.
Bueno, eso temporalmente. Yo te dije en su día que creo que es un producto maravilloso para que mucha gente lo no sé cómo decirlo, lo utilice, lo contrate, lo lleve, porque creo que, insisto, mucha gente le va a gustar la metodología porque es nueva y diferente. Es que esas dos palabras son como un caramelo.
Debo reconocer que en este mundo no está... O sea, todo está inventado.
Sí, pero he mezclado cosas.
Sí, pero no soy la primera que hace un sextatón.
¿Ah?
No, ya, así me quedé yo. Después de pensarlo, de hablarlo y tal, lo de Karina, por ejemplo, fue en enero y yo tuve el Congreso de Bibliotecas Europeas, Bibliotecas Médicas, en junio. Y resulta que había un póster de una universidad que ya habían hecho un sextatón. No igual, pero se llamaba lo mismo. Habían sido 90 minutos, lo mío iba a ser un día y medio más o menos, y solo era con los estudiantes de una clase de medicina, pues una pregunta de investigación, un caso clínico, aquello fue un caso clínico, y ellos tenían que hacer la búsqueda en una hora en PubMed, en menos de una hora.
Entonces, ¿en qué fuentes buscáis?
En esta vamos a utilizar PubMed, Embase y Cochrane.
Son las principales.
Sí, en PubMed uno de los patrocinadores es Ovid, entonces nos darán acceso para poder buscar a través de su plataforma en Medline PubMed. Otro de los patrocinadores es Elsevier, nos va a dar acceso a Embase, también el día del sextatón. Y bueno, Wiley también patrocina el acceso a Cochrane, pero el acceso a Cochrane es gratuito. Entonces nos proporcionarán
En el póster ellos se mojaron los pies, tú te estiras a la piscina de lleno. 16 y 17 de noviembre, o sea ya, Os ponemos aquí la página web para que podáis ver dónde, cuándo, cómo, toda la información. También os ponemos el Twitter de Sachatón, por supuesto el de María, que luego nos habla porque le siguen. Y solo decirte, me parece un proyecto divertidísimo. Cuando digo divertido, lo digo de corazón, me parece que es algo que me da muchas esperanzas sobre la formación. Qué guay que alguien se moje, que alguien se meta hasta el cuello a hacer algo tan, tan chulo. Y porque además, si veis el backstage, esa señora empezó a compartir PowerPoints con amigos. Oye, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Qué? Darme feedback. O sea, se le ha currado muchísimo. Y ver cómo esto funciona, además, tan, tan, tan bestia.
Enhorabuena. No estoy sola.
Lo sé, pero tú has sido la promotora.
Sí, pero bueno, cuento los mentores, por ejemplo, los ponentes del sábado, uh-huh. Son también mentores. O sea, la idea es que sea formativo. Entonces, aunque tenga un componente de competitividad entre equipos para localizar la mejor estrategia, los mentores van a estar allí. Vamos, somos 6-7 personas, entre especialistas en metodología de la investigación y bibliotecarios especializados en ciencias de la salud, para dar apoyo a aquellos equipos que necesiten que se atasquen con la búsqueda o con los términos. Bueno. O lo que sea. Y bueno, pues son ellos los que ahora me están también ayudando a localizar. Vamos a ver cómo organizamos la estrategia de búsqueda o la pregunta de investigación que vamos a lanzar. Se están preparando las sesiones de las charlas y los talleres del sábado por la mañana, o sea que no lo estoy haciendo todo. O sea, sí, bueno, yo dirijo, quizás, pero...
Al final, alguien tiene que venir a representarlo, la chispa está aquí, porque además, personalmente, es a la que yo conocí y la que me comentó como muy nerviosa, tengo un proyecto que tengo que compartir, además con esa... y, ¿qué dirías? Habrá mucha gente, pero yo creo que al final la ilusión, la fuerza es la que mueve los equipos, así que enhorabuena, te lo digo muy en serio. Insisto, toda la información está linkeada, podéis verlo. Si tenéis algo que comentar, hacerlo a través del hashtag HealthCareCreditos María Virtual y lo veremos todo y compartís con ella. Pero insisto, en los días 16 y 17 de noviembre en Madrid, ¿dónde va a ser?
En la nave.
¡Qué chulo! Es que tienes...
Lo pedí en abril o así.
Qué chulo.
Para no quedarme sin sitio.
Qué chulo. Uh-huh. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.